Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Seguros Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Mediodía, 2 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Ahora en Duna, que hacemos todos los días revisando las principales informaciones, un resumen de la mañana con miras a la tarde y con la compañía, siempre gran compañía, de mi compañera María José Soto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Bien, acabo de apagar las noticias, estaba escuchando noticias, pensé que me ibas a escuchar mal, pero no, bien, no te veo todavía, pero te escucho perfecto, fuerte y claro, con un frío tremendo aquí en la zona norte de la región metropolitana, en Colina. Dios mío, cuánto frío.
En Colina se siente el calor y el frío, ¿eh?
Sí, tenemos siempre acá temperaturas muy extremas.
Oye, de hecho, bueno. Veamos el pronóstico, tenía por acá, me está abriendo... Uh-huh. Porque hay posibilidades de chubascos, precipitaciones en algunos puntos, no solamente de la capital, sino de la zona centro. Y también el norte del país, estaba viendo acá La Serena, Coquimbo, lluvias, Valparaíso, lluvias con tormenta eléctrica. Hay una alerta también de tormentas eléctricas para parte de esta zona. En Santiago, hoy día, según la Dirección Meteorológica de Chile, en su sitio web, 15 grados. Así que se explica entonces el frío de esta hora. Máxima de 15 grados, nubosidad parcial. Habían algunas. En la noche, de hecho, habla de algunas precipitaciones, así que hay que estar atento con eso. Ya. Mañana, de hecho, habla de lluvia y tormenta eléctrica.
Y, Sí. A cuidarse.
Claro, Valparaíso está en las mismas, máxima de 13 grados, máxima de... No, a esta hora 13, máxima de 15... No, estoy viendo el día, 15, 13. Máxima de 13 grados en Concepción, donde nos acompañan siempre en el 90.1, 13 grados de máxima el día de hoy. Con ventolera, por lo que estoy viendo aquí en el icono de la Dirección Meteorológica de Chile, y Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 11 grados despejado. Así que el sur nos va a dar solcito, pero en el norte y el centro, otra cosa.
Oye, Nico, es una mañana noticiosa. Hay hartas cosas importantes, partiendo por el reporte sanitario que hoy registró, según el Ministerio de Salud, una cantidad de casos que es la más baja en 3 semanas y una ocupación UCI, sin embargo, bastante alta del 96,3%. Quedamos en 4.607 nuevos casos de COVID-19. Además, les vamos a contar de cómo el Colegio Médico se está defendiendo de su plan de ¿cómo se llamaba, Nico?
COVID-0.
De cortocircuito sanitario.
Ah, no, una parte del COVID cero, que es el cortocircuito epidémico.
Cortocircuito epidémico que generó harto cuestionamiento, especialmente en sectores como relacionados con la economía, con el comercio, que dicen que se va a ver más mermada el sector. El Colegio Médico se defiende de eso. Y también hoy hay una reunión que se está dando ahora, a esta hora, en el Senado, que es virtual, ahora todo es virtual, con los gobernadores regionales electos, con los 16 gobernadores ya, de cara a organizar un poco de cómo va a ser su próxima pega.
¿Y qué lidera la reunión?
La presidenta del Senado, y tú dirías precandidata presidencial, Yasna Provost.
Ella ha dicho presidenta del Senado, y va a decir que es porque es presidenta del Senado. Bueno, hay novedades. Hay novedades también.
Cuéntalo tú.
Sí,
Hay novedades
con miras a las elecciones presidenciales, también parlamentarias, hay que decirlo. Un comunicado de tras la reunión de los líderes de la Democracia Cristiana, su presidenta Carmen Frey, también el PS y el PPD, que inician un proceso de convergencia para concordar una opción presidencial unitaria y una lista parlamentaria común. Ya hay reacciones de los comandos, en este caso el de Paula Narváez, donde se dijo que aquí no se puede tomar una decisión de la candidatura presidencial de unidad constituyente a puertas cerradas y que hay que hacer primarias ciudadanas. Vamos a estar comentando ahí los detalles de estas resoluciones que se empiezan a dar luego de las elecciones de gobernadores regionales del fin de semana.
Sí, en materia internacional, varias cositas. Primero, Israel eliminó la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios cerrados. Recordemos que Israel iba primero en el tema de vacunación. Estábamos un poco siguiendo un poco sus resultados, sin embargo, nos quedamos atrás a propósito de nuestro rebrote bien feroz de coronavirus que hemos tenido a pesar de lo acelerado del proceso de vacunación. Pero Israel va más allá y ya sacó la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios cerrados. Les vamos a contar por qué. Además, habló una experta en Wuhan, en China, que se defendió de todas estas teorías que hablan de que efectivamente este virus nació de un error en un laboratorio. Les vamos a contar, finalmente hablaron de allá, nunca hablan, el hermetismo sí. Es común en China, así que es entretenido contarles un poco de su versión, por lo menos.
Y relacionado con China, vamos a estar comentando también las declaraciones o las señales desde Beijing con respecto a la reunión de la OTAN, hubo G7, ahora OTAN, y piden dejar la teoría de la amenaza china, que ha sido algo puesto por la administración, y más que la administración, por el propio Joe Biden en estas reuniones que mantiene de alto nivel. Hay noticias de la economía, también el deporte, vamos a estar analizando lo que fue el partido de ayer, el empate con Argentina, ese puntito que cae bastante bien para este periplo Copa América, digo periplo porque obviamente también la atención está puesta en las clasificatorias rumbo al Mundial. Mucho más, mucho y eso más, eso y mucho más, como diría un amigo mío. Pero como siempre tenemos preguntas del día, María José Soto, en este Ahora en Duna.
Tiene que ver con lo que está pasando hasta ahora en el Congreso, que se retomó el debate por el matrimonio igualitario en la Comisión de Constitución. El matrimonio igualitario con adopción homoparental. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí, no, o puedes agregar sin adopción homoparental. Las tres alternativas te dejamos para que puedas votar en nuestras redes sociales.
Es martes 15 de junio. Siendo las 12 de la tarde con 7 minutos, Enrique Javier Llava, Kike, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hace frío hoy día.
Hace frío, sí. Yo me di el lujo de leer una edición de noticias, la de las 11, con parka acá dentro del estudio. Y estaba...
Oye, los lujos que se da.
Sí. Bueno, pero después salí y me di
cuenta. El lujo acá.
Eres un loquillo, Kike.
Me dicen que tenían unos animales en la parca. Ya.
Eso es lo más loco que pude hacer. Bueno, y después salí del estudio y me di cuenta que todos estaban trabajando acá con parca. Así que, bueno, hace frío.
Yo vengo afuera y doble parca me pondría.
Así que, bueno, vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó hoy 4.607 casos nuevos y 61 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto, se conoció el resultado de 46.235 exámenes de PCR en las últimas 24 horas, lo que dio una positividad nacional del 8,74% y de un 10% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.275, de los cuales 2.832 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 167 camas críticas a nivel nacional. El presidente subrogante del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, defendió el plan cero COVID presentado ayer, asegurando que la sola presentación de este tema ha generado que como país se vuelva a discutir qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer aún mejor en el manejo sanitario. Junto a esto, el doctor Mesa reconoció que la propuesta presentada por el Colmet es ambiciosa, pero dada la realidad sanitaria que vivimos hoy, nos encontramos en el peor momento de la pandemia. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, indicó que todavía hay un 40% de las personas que pueden postular al IFE Universal que aún no han hecho su inscripción en el Registro Social de Hogares. Junto a esto, la secretaria de Estado recordó que el pago equivalente al mes de junio se realizará el próximo 29 del mismo mes y enfatizó en el llamado a las familias para inscribirse a este bono. La Cámara de Diputadas y Diputados votará hoy la restitución del voto obligatorio a las elecciones. El proyecto que ya fue aprobado en general será votado en particular. La votación se dará a solo 2 días de los comicios de gobernadores regionales, donde la participación no alcanzó a llegar al 20% del padrón electoral. El gobierno del presidente Sebastián Piñera nombró al diputado de la UDI, Sacord, como embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos. El nombramiento se hizo efectivo a través del pronunciamiento de la Cancillería en una misiva dirigida al diputado y presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, donde se presentó la renuncia de Cord y donde se indicaba que por motivos impostergables de buen servicio, el embajador asumirá sus funciones desde el 14 de junio sin esperar en la total tramitación de este decreto. La presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, junto a los líderes del Partido Socialista Álvaro Elizalde y su par del PPD, Heraldo Muñoz, anunciaron que llegaron a un acuerdo para iniciar un proceso de conversación para llegar a una candidatura presidencial única y una lista parlamentaria conjunta. En el texto, también los timoneles de los partidos de la Concertación valoraron el apoyo de la ciudadanía que le otorgó a los candidatos de Unidad Constituyente en la segunda vuelta de gobernadores y también agregó en los comicios en los cuales obtuvieron 10 de los 16 puestos en competencia. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que fue sacado de contexto tras las críticas por sus dichos de un estatuto en garantía para la democracia cristiana y las Fuerzas Armadas. Lo que yo he dicho es que todas las instituciones tienen que estar a la altura de los hechos. Lo que he repetido hasta el cansancio es que nadie vuelva a plantearse este tipo de salida, afirmó el alcalde de Recoleta en una entrevista radial. El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó el fallo del Tribunal Metropolitano y le pidió al presidente Piñera convocar un nuevo proceso eleccionario para los comicios municipales de la comuna de San Ramón, luego de que ambos tribunales concordaran en que existieron irregularidades y determinaran repetir los comicios en 65 mesas de esa comuna. El fallo del Tricel se da de manera unánime, por lo que faltaría la definición de la fecha. La vicepresidenta y canciller colombiana María Luisa Ramírez aseguró durante un evento en Madrid, donde se encuentra de visita, que los responsables de los 21 homicidios ocurridos durante las protestas antigubernamentales en Colombia responderán ante la justicia, sean de la fuerza de seguridad o civiles. Estas declaraciones contrastan con al menos 61 personas que han fallecido desde que se iniciaron las protestas, según han dado cuenta autoridades locales y la Defensoría del Pueblo. El gobierno de Nicaragua aseguró a través de un comunicado que está recibiendo un ataque implacable de medios de comunicación y de opositores al gobierno de Daniel Ortega, que estaría siendo financiado por los Estados Unidos. En el documento titulado Nicaragua en defensa de la soberanía y el Estado de Derecho, el régimen sandinista ha apuntado a que, según la ley electoral del país, los candidatos disidentes detenidos son usurpadores de la oposición y que lo único que tienen en común es su lealtad a los Estados Unidos. La Roja femenina empató a cero ante Alemania en sus partidos preparatorios de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. El cuadro de José Letelier le hizo un duro partido a la actual selección campeona olímpica, donde por minutos se pudo llevar el encuentro y se mantuvo en cero en gran parte por la brillante actuación de Christian Endler.
Gracias, Quique. Nos vemos en un rato. 12 de la tarde con 12 minutos. José, ¿te parece si, como todos los días, vamos actualizando el contexto sanitario? Hay reporte con cifras de lo que está sucediendo a nivel nacional con respecto a la pandemia.
Exactamente. Vamos con las cifras. Según el balance COVID que anunció el Ministerio de Salud en las últimas horas, en las últimas 24 horas se registraron un total de 4.607 nuevos contagios de coronavirus. La cifra representa una disminución comparable con los números de las últimas semanas, siendo incluso la primera baja de los 5.000 casos desde hace 3 semanas, desde el 25 de mayo. Pero también hay que tomar en cuenta que generalmente los primeros días de la semana las cifras son mucho más bajas, producto del fin de semana, y el jueves es que en realidad se puede contar como números más normales. Pero si se compara la cifra de hace una semana, del martes 8 de junio, sí se registra una baja, registrándose hoy 961 menos casos. Con esto, el total de casos acumulados en Chile se cifra en 1.487.000. Los casos activos, por otra parte, bajaron a 41.868. Además, el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, informó de 61 personas fallecidas por coronavirus, con lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID quedó en 30.868 víctimas. Respecto a la ocupación de camas, uno de los índices que se ha mantenido muy complejo y que ha generado la alarma especialmente de los centros de salud que están pidiendo con urgencia ayuda, se instaló en estas últimas 24 horas en un 96,3%, con 3.275 hospitalizados COVID en UCI, y de los cuales 2.832 se encuentran y están con ventilación mecánica. Hoy, según el reporte, hay 167 camas disponibles a nivel nacional. Nico.
Este contexto se da, por supuesto, también, luego que ayer el Colegio Médico, lo comentábamos, José, presentara su plan de la gobernanza, de la estrategia, de las medidas para enfrentar esta pandemia. El plan Vivos Nos Necesitamos Unidos para Eliminar el Virus. Se habla de la eliminación de el virus, un tema que está bastante discutido. El Colegio Médico en su presentación hablaba de las experiencias internacionales exitosas que han replanteado justamente la estrategia, y el llamado también que hace el Colegio Médico. Ayer se le preguntó en reporte sanitario al ministro de Salud, Enrique París, dijo que el plan ya lo tienen en la mano, lo van a revisar en su mérito para incorporarlo al plan paso a paso. Así que esa es una señal bastante preliminar de lo que podría ser esto, que tiene varias patas, varias aristas. Ha estado el Colegio Médico algunos dirían defendiendo, yo creo que explicando, que fundamentando y también abordando las críticas de algunos sectores, especialmente los gremios productivos, donde obviamente este denominado cortocircuito epidémico de 3 semanas, donde se tiene que cerrar cualquier tipo de actividad no esencial, no puede tener efectos bastante negativos para, por ejemplo, las pymes y los distintos sectores que ya la han pasado pésimo durante este año y medio y quizá un poco más. Ayer, en Aire Fresco, estuvo con Polo Ramírez, el presidente subrogante del Colegio Médico, Patricio Mesa, el doctor Patricio Mesa, donde dio algunas de las luces, digamos, estuvo conversando contigo, de hecho también José estaba viendo acá, lo pueden revisar en duno.cl, de qué se trata este plan. Porque claro, hay que ver cuál va a ser la decisión del Ministerio de Salud, del gobierno, porque es un plan que tiene varias patas, insisto, desde ver el tema de las medidas sanitarias del punto de vista territorial, más que regional o comunal, también lo que es incorporar a otras organizaciones, a otro organismo. Hay un punto que no es menor, y que también ya ha generado una reacción adversa por parte del Colegio de Profesores, que en todo esto del cierre ya, o terapia de shock, podríamos decir, de 3 semanas, que las clases presenciales estén presentes, o sea, hay algo que se ha dado a manera internacional. Alguno de los...
Nico, es que sobre ese punto de las clases presenciales, ayer cuando hablábamos con Polo Ramírez, sí, con dime. El doctor Mesa, del Colegio Médico, él planteaba algo que suena bien poco realista, la verdad, porque él decía, claro, en la etapa 1, clases presenciales, que llama la atención de esta propuesta, porque claro, en la etapa 1 todavía las condiciones de positividad no son tan alentadoras, pero claro, esto tiene que ver con la necesidad de que se retomen las clases presenciales por el daño a los niños, etcétera. Pero él daba como argumento, y yo le preguntaba qué requisitos debería haber en los colegios. Entonces él me decía, bueno, creo que los colegios tienen que hacer clases en lugares abiertos, tienen que tener la adecuada ventilación. Y claro, uno piensa, lugares abiertos en invierno, ok, tendría que ser retomar las clases en octubre. Y ventilación y condiciones en la mayoría de los colegios no están ni un cuarto preparados. Porque los colegios privados, por ejemplo, ya están todos en clases, pero acá la mayoría de los colegios no tienen las buenas condiciones para poder hacer clase. Entonces, como
claro, que finalmente
algunos aspectos del plan del Colmed me sonó un poco como realista en el fondo.
Claro, lo que pasa es que también hay que verlo desde el punto de vista de que aquí el Colegio Médico lo que hace es darte las directrices sanitarias. Obviamente ahí se tiene que ir aterrizando territorio a territorio. Esa es la duda, como que faltó una bajada con respecto a ese punto. Hay varios, porque de hecho, en la entrevista que tuvieron con el doctor Mesa, y también ha estado en algunos medios durante el día de hoy, digamos que se defiende la posición con respecto a el efecto y el choque económico que podría tener esta primera parte, que es una parte del plan del Colegio Médico, que es denominado cortocircuito epidémico, que busca la eliminación del virus y después cerrar en burbujas sanitarias, podríamos decir, los territorios, pero no hablar de comuna en el plan paso a paso. Hay toda una reformulación. Obviamente, ayer se dio un aspecto más general y hay que entrar al detalle. Obviamente, me imagino que estará conversándose eso con el Ministerio de Salud. Pero hoy día también el doctor Mesa decía en algunos medios, con medidas más parciales, el efecto negativo en la economía ha sido mucho mayor. Y esto en respuesta a los gremios, que con justa razón y es súper entendible, dicen, si me cierran 3 semanas todo lo que no sea esencial, aquí se cierran las puertas de muchas empresas chicas y medianas. Claro, pero el Colegio Médico dice, y creo que también puedo yo entender eso. A ver, hay comunas aquí, solamente veamos Santiago, hay comunas que llevan casi 2 meses o ya 2 meses en cuarentena.
3 meses.
Entonces, si a ti te dicen, oiga, le estoy dando la posibilidad, si efectivamente se comprueba, de estar 3 semanas a una situación también de incertidumbre, porque fíjate en el rubro gastronómico, todos los restaurantes dicen, yo tengo que contratar por semana, porque yo no sé si la próxima semana voy a poder estar abierto. Entonces, también esa certidumbre es muy necesaria.
Además, Nico, ¿tú te acuerdas que al principio las cuarentenas no iban a durar más de 3 semanas?
No, eso duró 2 semanas, y o sea, cuando en Punta Arenas, en Puerto Montt, pasó a una mes. No, y
claro, después, ¿cómo le dices a personas que llevan en cuarentena, no sé, en San Bernardo, desde marzo, cómo le dices, aguántate 3 semanas, no salgas de tu casa?
¿Te puedo decir algo?
No,
eso
hagas nada,
partieron muy mal. Con todo respeto, partieron muy mal en el Ministerio de Salud, porque dijeron van a durar tanto. Pero, faltó la coma, si es que la situación sanitaria lo permite. Entonces, como que dijeron el antes de coma, y era como, oiga, pero si ya pasó, era el mes, ¿no? Era un mes lo que se decía ahí. No, pero es que todavía sigue con incidencia, con camas críticas, entonces no se puede eliminar la cuarentena. Entonces, ahí hay un tema, es un punto que Y que también está dentro de esto lo que se denomina la fatiga pandémica, porque uno está cansado del encierro, de las cuarentenas, de las restricciones, pero lo que cansa más, y yo lo tomo desde un punto de vista personal, es no saber hasta cuándo estás con estas restricciones. Entonces, también es un punto que ayer consideraba el Colegio Médico en este plan, que vamos a seguir obviamente atentos a, más que las reacciones, si se concretan o no esas medidas por parte del Ejecutivo, que ahí tiene el pandero, digamos, sobre replantear lo que se está haciendo actualmente, porque la visión técnica y ciudadana es que las cuarentenas no están funcionando por distintos motivos, por diferentes razones, y los datos desgraciadamente van mostrando eso, de que hay que replantear de alguna manera lo que se está haciendo. Esto, obviamente, de la mano con el proceso de vacunación, exitoso proceso de vacunación, a la espera de que muchos de los que faltan se vacunen, porque, José, ya en esto cierro, los datos y los números que se entregan desde el Ministerio de Salud cada día son más decidores. O sea, las personas, la mayor cantidad de pacientes que están en unidades de cuidados intensivos no tienen el esquema completo de vacunación. En algunos, la mayoría de los casos, ni siquiera una de las dosis, cuando son dos dosis. Y los que más se contagian son aquellos que no están vacunados. Y los datos son muy decidores, y eso a mí me deja más concreto el llamado y el tema de que hay que ir a vacunarse.
De todas maneras, ¿cambiemos de tema?
Sí.
Nico, vamos. Son las 12 del día y 22 minutos. A esta hora, ya lo decías muy bien tú, encabezando una reunión de la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Proboste. Hay la primera reunión de trabajo, en realidad, de los gobernadores regionales electos que fueron elegidos ganadores en las elecciones de este domingo, presidida por Yasna Proboste. Esta cita comenzó a las 10 de la mañana y el objetivo es un poco empezar a ordenar la agenda legislativa pendiente en materia de descentralización y también el tema de las facultades de las nuevas autoridades de gobierno, autoridades regionales, porque veamos y sabemos que el tema de las competencias y cómo van a administrar el poder es parte de las dudas que tiene este cargo y que se va a ir desarrollando con el correr de los meses. Por eso esta cita es importante. Están todos los gobernadores, menos, se excusaron de asistir Miguel Vargas, que es el electo por la región de Atacama, y Rodrigo Mundaca, que es de la región de Valparaíso. Además, están presentes en esta cita los jefes y subjefes de los comités parlamentarios: Jimena Órdenes, Francisco Buenchumilla, Alejandro Guillé, José Miguel Insulza, etcétera. Lo que han dicho las autoridades y los senadores dicen que es fundamental, digamos, comenzar a organizar una pega nueva en regiones para que comience a delinearse una lista de prioridades regionales que tenga que ver con administración de poderes y también de plata. Así que vamos a ir viendo poco a poco cómo se va delineando un poco el trabajo que van a hacer estos nuevos gobernadores.
Claro, uno hubiera esperado que asumieran primero, sentarse en la silla, en el escritorio del gobernador o gobernadora regional, pero hay un trabajo también que roza mucho en el ambiente político electoral. Obviamente, cuando uno habla de la presidencia del Senado, hasta la presidenta del Senado, Yasna Proboste, vamos a estar con un tema relacionado a esto, a la eventualidad de la candidatura. Hay que ser súper justos, desde el Congreso siempre se ha hablado de potenciar el proceso de descentralización. Hay, igualmente, hay que decirlo, una crítica al legislativo con respecto a que no han quedado muy claro cuáles son las funciones y las funciones necesarias para las gobernaciones regionales. Hay una mesa de expertos que tiene que ir definiendo la transferencia de competencia. Hay un proceso largo ahí, o sea, no es solamente la instalación del gobernador o la gobernadora, es el rayado de cancha que se va a tener que ir desarrollando con el gobierno central, con la figura del delegado presidencial, que, digamos las cosas como son, es el símen del intendente en este sentido.
Sí, ahora yo igual soy optimista, ya sí, está la figura.
Yo encuentro que está bien.
Todo lo demás va a ir sumando.
Pasito a pasito, yo digo eso, pero creo que es un paso importante para la necesidad de descentralizar el país y eso está claro, pero ya de una vez por todas con hechos concretos. Partimos con la elección de quienes van a ser sus gobernadores regionales. 12 de la tarde con 24 minutos, tú lo decías, José, en el ámbito político, / electoral, / después del fin de semana, se van dando definiciones que ya empiezan a generar roces. Roces porque estaba viendo, mira, no lo puedo mostrar, ojalá pudiera mostrarlo, pero el Partido Radical en su cuenta de Twitter a las 11 de la mañana con 41 minutos pone un emoticón de ojos, dos ojitos como...
Es que chiste, que tú con Carlos Maldonado tienes una cercanía, yo creo.
Un aguante.
Empatizas mucho con él.
Aguanta Carlos Maldonado, porque igual lo que fue, bueno, estamos comentando en el contexto de esta declaración pública que hicieron la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD, uh-huh. O sea, hablemos de unidad constituyente sin partido radical, con respecto a definir un proceso de convergencia para concordar una opción presidencial unitaria, o sea, llegar con un único o única, no sabemos todavía, candidata presidencial a noviembre. Recordemos que no pueden ir a primaria legal porque, bueno, ya esa es otra historia y sabemos cómo terminó. De hecho, Carlos Maldonado fue el único que estuvo esperando con su carpetita ahí en el servicio electoral. Por eso.
Eternamente.
Por eso, muy bien ahí, constante Carlos Maldonado. Pero aquí queda el Partido Radical fuera, digamos. Hay reacciones, mira. Primera reacción, que encuentro que es más divertida en términos del emoticón, en Twitter. No sé cómo describirlo, no tengo un magíster en emoticones, pero es como un ojo mirando para el lado, como entre sorpresa y ¿dónde estoy yo? Porque claro, aquí la decisión. Te excluyeron. El Partido Radical está excluido de esta definición de reuniones, por lo menos a priori con lo que se ve, de el partido de los partidos. Recordemos, el Partido Socialista tiene su candidata, Paula Narváez, la Democracia Cristiana, está en veremos, el PPD se bajó Heraldo Muñoz y apoya a Paula Narváez en este caso. Pero también hay reacciones más allá del Partido Radical, que vamos a estar viendo ya más allá de los emoticones, del comando de Paula Narváez. Habló el diputado Pablo Vidal, recordemos que se suma, baja su candidatura y se suma al apoyo de Paula Narváez en toda esta historia de las primarias legales que no fueron, y dice que no quiere, que valora lo que fue la reunión de los partidos, pero que aquí hay que hablar de una primaria ciudadana para poder definir él o la candidata de este conglomerado de oposición. Primaria ciudadana, que ahí vamos a estar conversando en un ratito más, ¿cómo se da? Porque la primaria ciudadana es la primera legal, la que va a estar los candidatos de Chile Vamos en un mes, un poco más de un mes, y a Prueba de Dignidad con Gabriel Boric y Daniel Jadue. Ahora, ¿qué te queda a ti como, en este caso, unidad constituyente? Si era hasta el minuto Partido Radical, por lo que estoy viendo, hasta el minuto. Te queda la primaria convencional, que se define por la determinación que toman las directivas, que eso es lo que nadie quiere porque encuentran que eso es política del pasado, estoy muy de acuerdo, o definir en base a las encuestas, o con votación de militantes. Ahora, si quieres hacer un proceso más amplio...
O con una consulta amplia también se puede hacer, pues no necesariamente, ver, con votación de militantes.
Y por favor, ilumíname, ¿cómo se puede hacer esa consulta más amplia ciudadana, que es lo que pide el diputado Pablo Vidal, que representa a la campaña de Paula Narváez? ¿Cómo se puede eso?
No, porque que te acuerdas las primarias donde Jimena Rincón le ganó a Undurraga en la Democracia Cristiana, sí. Y Heraldo Muñoz le ganó a Jorge Tarut y a Pancho Vidal, uh-huh. Esas fueron también abiertas, fueron primarias
convocadas por los partidos.
Convocadas por los partidos, pero que son abiertas a cualquier persona, no solamente militante. Entonces,
Padrón del servicio electoral.
Con el padrón del CERVEL. De hecho, voy a hacer una infidencia. Yo voté en una de esas dos primarias.
Tú ahí.
No soy militante, obviamente, pero participé como ciudadana.
Ya.
Y solamente tú vas y das tu RUT y dicen, ok, padrón del CERVEL, listo, habilitada para votar.
O sea,
ellos mismos pueden verlo del celular en el fondo.
Esa alternativa está.
Esa es una alternativa.
Que esa es la que están pidiendo, sí,
claro,
finalmente desde
no
el comando
Paula
Narváez. Ahora, hay un tema acá, desde la declaración, y aquí cerramos para... Estoy pasando un tiempo, tenemos que ir a la pausa, de hecho, pero vamos a estar comentando este, que es el tema político del día, de todas maneras. A ver, ¿estará Yanna Proboste en esta candidatura? Una Yanna Proboste que, siendo súper objetivo, en la celebración que tuvo la Democracia Cristiana, está el triunfo de Orrego y otro, parecía candidata. De hecho, habló ella después, la candidata presidencial del PS, Paula Narváez. Esto va a tomar definiciones y va a acelerar los tiempos para lo que por lo menos plantea la DC, el PS y el PPD, que es un proceso de convergencia, ojo, no solamente en lo presidencial, sino también en lo parlamentario. 12 de la tarde con 29 minutos, vamos a hacer una pausa. Yo me alargué un poquito, así que perdón, José, y vamos con la pregunta del día.
No, por favor. Ya pues.
Es que está bueno el tema, perdón, pero
Congreso,
está entretenido.
Pero sí, es súper entretenido, Nico, no me pides perdón. Les contaba que en el Congreso se retomó el debate por el matrimonio igualitario con adopción homoparental. ¿Estás de acuerdo? Les dimos tres alternativas. Sí, estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. O sin adopción homoparental. Puedes votar cualquiera de las tres.
Ojo que también hoy día se vota en particular la eventual restitución del voto obligatorio. Le sumamos a eso, sí, también. Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato. Más informaciones, deporte internacional, economía, lo que ustedes quieran aquí en Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Imagina un terreno en pleno desierto de Atacama, cubierto con 10.600 espejos denominados heliostatos, que dirigen la radiación solar hacia una torre de 252 metros de altura con la capacidad de producir energía renovable. Así es la planta termosolar Cerro Dominador, la primera en su tipo en Sudamérica, construida por un consorcio liderado por Acciona para la compañía AIG Global Energy Partners. Recientemente inaugurada, la termosolar de Torre se suma a una planta fotovoltaica de 100 megawatts, formando el primer complejo de energías renovables que combina ambas tecnologías en todo el continente. Cerro Dominador tiene una capacidad de almacenamiento térmico en sales fundidas de 17,5 horas y es capaz de generar energía limpia de forma gestionable durante el día y la noche. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
La Cámara Chilena de la Construcción te invita a ser parte de una nueva conversación. Abramos el diálogo para lograr el acceso a la vivienda y a una ciudad justa. Este 6, 7 y 8 de julio, décima versión de Conferencia Internacional de Ciudad, donde además expondrán Lucy Turnbull, experta en planificación, gobernanza y gestión de las ciudades, y Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU Habitat. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Para muchas personas pensionadas, cesantes y migrantes, tener un plato de comida en la mesa es una ilusión. Pero con tu ayuda, podemos hacerlo realidad. Para que nadie más pase hambre durante esta pandemia, aporta desde 1.000 pesos en contigohermano.cl. Miles de familias te lo agradecerán.
Doce de la tarde con 34 minutos. Estás en Ahora en Duna y hacemos un análisis del día de ayer. Empate, un puntito. De menos a más, tuvo su frío. Apareció el inglés, apareció Francesca Ravizza. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Está un resumen conciso, pero hay tantas cosas que se pueden analizar también.
Hay tantas cosas. Es un partido que así, solamente de percepción como telespectadora, uh-huh, tuvo el partido una energía distinta por parte de la selección chilena si lo comparamos con el de las clasificatorias. En el de las clasificatorias se veía un Chile presionando constantemente, buscando el arco rival, y al, por lo menos en la primera parte se podía ver un Chile un poco más cauteloso, donde Claudio Bravo y de la mitad de cancha hacia nuestro lado se veía un Chile mucho más consistente, pero con falta de finiquito, algo que hemos visto, se notó bastante la ausencia de Alexis Sánchez, a pesar de que volvió Arturo Vidal, pero a Arturo Vidal se le notó la falta de entrenamiento, la falta de ejercicio post-COVID.
Sí.
Sabemos que el COVID
te deja
aunque a uno pase la enfermedad,
aunque sea leve, digamos, leve, te puede dejar cosas.
Te puede dejar secuela, y sobre todo pulmonar. Se le vio cansado, le costó entrar al ritmo. Y final, pero Arturo Vidal aparece cuando tiene que aparecer y finalmente logró el empate tras meterse a un rebote donde ahí Tagliafico le hizo una falta en el área. Finalmente le atajaron el penal, igual lo pateó más
tremenda
o menos.
Tejada, y bien, sí. Bien ahí que está atento Turbomán.
Turbomán, que se sacó la mala racha de 11 partidos sin anotar por la selección 11. Chilena. Así que, a pesar de que es el goleador histórico de la Roja, uh-huh, con la selección, en Copa América, no haya podido anotar en varios partidos. Menos mal no cambiaron a Maripán, lo que nosotros habíamos especulado que podían haberlo cambiado por Sierra Alta.
Me alegro mucho, Maripán, porque más allá de que le celebran que pasó a Messi, que creo que eso es muy de nosotros, digo, pasó a Messi, no, pues es lo que tenés que hacer, lo hizo súper bien, pero tuvo un buen desempeño, y aparte tienes que sacarte toda esa mala, toda esa situación anímica y mental.
Psicológica.
Sí, más allá de lo que te digan y los chinos ríos que aparezcan.
La basura mental,
y creo que se la sacó bien ayer, jugando correctamente.
Sí, igual, de nuevo, encuentro yo, así como crítica a Maripán, es que igual cometió una falta atacando por atrás, que terminó en tiro libre, que finalmente sí, no fue peligroso, pero tiene que tener más concentración y a lo mejor mejorar eso. También hay que entender que Maripán está jugando por la izquierda como central.
Que no es su posición,
y es de la selección chilena el que mejor lo hace, jugando en la posición que no lo hace. Otro aspecto a destacar fue el debut de Ben Brereton. Lo habíamos comentado que Martín Lasarte había dicho que le estaba dando buenas sensaciones y podía debutar. Jugó pocos minutos, pero aspectos positivos. Bueno, es alto, tiene velocidad, se pudo ubicar bien en el área constantemente los pocos minutos, y cuando tenía que defender también defendió, pero es muy pronto para analizar el desempeño del jugador inglés, pero claro, fue un buen estreno. Me acuerdo una vez en la Copa América Centenario, no me acuerdo quién fue, no sé si fue Felipe Mora, uh-huh, u otro jugador de la selección, que en el segundo tiempo lo cambiaron y jugó tan mal que lo cambiaron de nuevo, lo sacaron. Uh-huh. Entonces, eso es un mal estreno.
Yo compré, me acordaba de otro estreno, el de Mico Albornoz. ¿Te acuerdas del estreno? No me acuerdo con quién era, pero que Mico Albornoz, y un buen jugador y todo, pero ahora no estaba. Entonces, vamos con calma. Había muchas críticas a Lasarte por qué citarlo para las clasificatorias si finalmente no jugó. De a poco, pues sí. O sea, con suerte maneja un poco el español, que es importante, creo yo, pero hay que meterlo en la cancha, en el trabajo, en los compañeros. Y ayer, en esos minutos, creo que buen estreno.
Sí, y donde le sirvió no hablar tanto el idioma fue en una polémica que trató de armar el diario Olé y la prensa argentina a propósito de una mala jugada comunicacional de la selección chilena.
Tweet innecesario.
Porque en la cuenta de Twitter de La Roja, cuando ingresó Brereton, no encontraron nada mejor que haber replicado la canción La Mano de Dios.
Cuando hubo un homenaje a Maradona antes del partido, claro, Argentina-Chile.
Hubo un homenaje antes del partido. El partido de la canción de Rodrigo Bueno, que le escribió a Maradona, le cambiaron el contexto a las palabras y decía: en Inglaterra nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir, revisar su carnet y tener madre chilena, y todo el pueblo cantó. No será demasiado público el diario Olé. Nosotros sabemos el conflicto político que hay entre Inglaterra y Argentina, además de La Mano de Dios, que fue el gol de Maradona a los ingleses. Yo encuentro que un poquito pasado de rosca, porque no marcó gol Brereton, no es que haya sido titular y tampoco tuvo una actuación destellante, y aunque fuera así, tampoco al lugar.
Y empatamos.
Y empatamos, no ganamos tampoco.
Súper bueno el punto, siempre Argentina, pero ya, pues, empatamos, o sea, miremos para arriba.
Sí, y siguiendo con Maradona.
No, pero bueno, habrán, yo creo que desatinado, ¿para qué? Chao.
Próximo partido
el
de
tweet,
Chile.
El tweet, a eso me refiero.
Próximo partido sí. de Chile, viernes 5 de la tarde ante Bolivia. No, se está repitiendo la secuencia de las clasificatorias, pero son partidos totalmente distintos. Viene de perder 3-1 con Paraguay, que jugó anoche a las 20 horas. El partido va a ser en el Arena Pantanal. Este se jugó en Río de Janeiro, el de Chile-Argentina, así que Chile va a tener que desplazarse. Y siguiendo con Maradona, quería contar así como un dato sobre todavía la investigación sobre las causas de su muerte. Uno de los enfermeros que están parte del grupo de los 7 acusados por los fiscales para poder determinar las causas de la muerte de Maradona, se llama Ricardo Almirón, declaró y su declaración dio harta información sobre la negligencia que hubo en el tratamiento en los días finales y semanas finales de Maradona. Complicó a los coordinadores de la empresa de enfermería, a la psiquiatra Agustina Kosavoch. Declaró que cuando internaron al ex astro argentino, la atención fue deficitaria. El trabajador describió que no disponían de todos los equipos de control. Él alertó de una taquicardia, se dio cuenta al principio que tenía problemas cardíacos y según Almirón, nadie le hizo caso, hicieron un poco oído sordo. Y lo más grave es que acusa que falsificaron la firma de Maradona en la plantilla cuando de la empresa donde él trabajaba y que se ponía todos los presentes, las personas que habían ido a trabajar y estaba Maradona como que hubiese firmado y ya se había muerto según Almirón, así que es materia de investigación en esta teleserie que finalmente va dando luces cada vez más claras de que Maradona, no sé si se hubiese salvado porque estaba mal ya de antes, pero a lo mejor hubiese podido tener una mejor partida, se hubiese podido alargar y no sé, también está cómo se tratan los enfermos terminales, si es que estaba terminal, porque no lo sabemos tampoco.
Sí, claro.
Entonces hay que investigar eso. También jugó la selección chilena femenina hoy día en el partido amistoso de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Empató a 0 ante Alemania, un empate histórico a 0, porque Alemania es la segunda selección según el ranking FIFA y el Chile es 37. Es meritorio, pero también hay que entender que son partidos amistosos y que Alemania jugó con un equipo con puras figuras jóvenes, hizo pruebas, no estábamos jugando contra la última Alemania campeona de los Juegos Olímpicos de Río, pero igual es meritorio porque Alemania es una selección fuerte y todas las jugadoras que están ahí están buen nivel. Venía de perder 1-0 ante Eslovaquia, así que 1-1 empate es meritorio. Y recordemos que la selección debuta el próximo miércoles 21 de julio a las 3:30 de la madrugada de nuestro país ante Gran Bretaña por el grupo E, que también integra Canadá y las dueñas de casa Japón. Y a propósito de Tokio, desde los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, este es un dato, como un dato curioso, se han repartido grandes cantidades de preservativos para aumentar la sensibilización sobre el SIDA, el VIH y enfermedades de transmisión sexual. Este año, según la organización de Tokio, el Comité Olímpico Internacional les pidió que igual repartiera preservativos para continuar la campaña, pero la campaña trae una colita, porque dice, les vamos a entregar los preservativos, pero por favor, llévenselos de vuelta a sus países, no los usen en la Villa Olímpica, porque estamos con protocolo anti-COVID, hay que evitar la sociabilización entre deportistas, claro, y
úselo después,
no, no en la burbuja sanitaria. Y esto también está en el marco de otras medidas. Por ejemplo, le pidieron a los aficionados, solamente japoneses, porque recordemos que extranjeros no van a poder ir, que en vez de cantar y vitorear a sus deportistas, aplaudan, para evitar los gritos y que se transmita el virus dentro de eso. Y también la comida, había un casino para 4.500 deportistas y ahora le están pidiendo a los deportistas que coman solos para evitar el contagio, porque van a estar sin mascarilla, y que limpien después donde comen.
Cosas del COVID. Oye, antes de despedirte, Fran, una buena noticia. Tomás Barrios, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, avanzó a la segunda ronda del Challenger 80 ahí en Kazajstán, tras derrotar por 7-6 a 6-2 a Vladislav Orlov. Así que Tomás Barrios va a los Juegos Olímpicos.
Buena noticia.
Buena noticia.
Con Cristian Garín.
Con Cristian Garín, sí. Gracias, Fran, que te vaya muy bien.
Chao.
Nos vemos, chao. 12 de la tarde con 45 minutos. Vamos a noticias internacionales, José.
Ya pues, partimos por, mira, estaba tan entretenida leyendo lo de la viróloga de Wuhan, en el centro, que está en el centro de la polémica, una reconocidísima viróloga china que fue la que...
¿José?
De alguna forma, sí.
Te escuchamos medio mal, vamos a arreglar tu audio. Ahí por interno, mientras yo voy con otro tema, vamos a ver con la situación de Wuhan, pero yo les quería comentar definiciones que se van tomando en países que nos dan envidia en términos de las medidas sanitarias. Israel eliminó la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios cerrados. Ojo que hay países que la han eliminado para espacios abiertos. Bueno, en Israel, con su campaña de vacunación y los niveles de infección también que se han dado, que se han reducido de una manera impresionante, ya está en ese nivel. Ante el censo de los casos de coronavirus, gracias a la exitosa campaña de vacunación, a partir del martes ya no va a ser necesario utilizar mascarillas en interiores. La medida ya regía desde abril para lugares al aire libre. Ahora también se van sumando los lugares cerrados. Ante esta situación, pese a que permanecía la obligatoriedad formal de llevar mascarilla en interiores, su uso dentro de locales de ocio, bares, oficinas, comercios y transporte público ya era poco usual. De alguna manera se había estado generando una costumbre de no usar, cada uno diría de incumplir la norma, pero me imagino que ahí la fiscalización con respecto a lo que se venía fue algo un poco más laxa. Israel es un país de 5.100.000 personas de una población total de 9.300.000 que han sido inoculadas con ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus, y también se comenzó a inocular recientemente a adolescentes entre 12 y 15 años. Importante el tema de la tasa de morbilidad del país. Es muy baja. El lunes se detectaron 25 nuevos casos tras realizar más de 300.000 pruebas, con un porcentaje de positivos de 0,1%. O sea, también entendiendo que se llega a esta definición por parte de la autoridad israelí de Israel de eliminar la obligatoriedad de mascarillas en lugares cerrados, porque los números de casos son irrisorios, como está destacando la prensa internacional. Así que a partir de este martes se van eliminando el uso de mascarillas, pero siempre muy atento a si llega a haber rebrotes. Al parecer Israel tiene bastante controlada la situación del COVID-19.
Ya, ahora sí, Nico, ¿me escuchas bien?
Estamos mejor, sí.
¿Nico? Ya, ¿estamos mejor o no?
Sí, estamos mejor, bueno. Dale.
Ya, perfecto. Bueno, quiero hablarles de China y de esta, les contaba de esta viróloga que es Qi Chengli, que es una viróloga muy reconocida, súper famosa en China por estar a cargo de la política científica del COVID-19 allá, es de Wuhan, y evidentemente están las responsabilidades del mundo, muchas de ellas apuntadas a su eventual rol sobre estas tesis que hablan de que el coronavirus podría haber salido de una falla de un laboratorio. Bueno, dio una entrevista en el New York Times muy extraña, por mail, digamos, donde ella, recordemos que es subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan, y donde ella se defendió un poco de esta acusación de ser Wuhan el supuesto origen del coronavirus, y aseguró en esta entrevista que no existen pruebas que demuestren semejante teoría, dice ella. En una entrevista que yo les contaba que dio al New York Times, ella insiste en que su laboratorio no fue el foco de este desastre sanitario mundial. De hecho, en la entrevista ella dice textual: ¿cómo diablos voy a ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas? Eso a propósito de que la comunidad internacional está pidiéndole a China más transparencia respecto de lo que pasó en Wuhan. Ella agrega que no sé cómo el mundo ha llegado a esto, vertiendo constantemente suciedad sobre una científica inocente, dijo ella en esta entrevista, donde sostiene que es probable que estos virus, incluidos algunos que son parientes cercanos del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, circulen en la naturaleza más allá de China. Ella decía que no solamente debería buscarse en China el origen del coronavirus, sino también en los países del sur de Asia. De esta forma se defiende, recordemos, ella también es experta en coronavirus de murciélagos y ha sido acusada, junto a otros científicos chinos, de haber experimentado ganancias de función, según las cuales científicos aumentan la fuerza de un virus para estudiar mejor sus efectos en los huéspedes. Y según el New York Times, en 2017, ella, esta experta, y sus colegas del laboratorio de Wuhan, publicaron un informe sobre un experimento en el que crearon nuevos coronavirus de murciélagos híbridos, uh-huh, mezclando y combinando partes de varios existentes, incluyendo, ¿José?, al menos uno que era casi... ¿Sí? ¿Me escucha?
Es bien sorprendente eso que sucede con respecto a las dudas que se tienen sobre China, y para complementar un poquito lo que tú estás diciendo, desde el ámbito político internacional, tiene que ver con esta investigación que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, pero también desde el punto de vista de las grandes reuniones que se mantienen. Hubo G7 el fin de semana, también está la reunión de la OTAN, y hay una respuesta de China con respecto a lo que ha sido la postura de Estados Unidos sobre Rusia-China. Pero me quedo con China porque Beijing ha pedido a la OTAN que deje de exagerar la teoría de la amenaza china. Hago un poco el link de lo que comentaba la José con respecto a la situación de Wuhan, porque obviamente también en su minuto Estados Unidos a través de sus organismos de inteligencia ha puesto la duda con respecto al inicio del coronavirus en Wuhan. Bueno, esto va un poco más allá, hay un tema económico, un tema geopolítico. Beijing pidió entonces dejar de exagerar la teoría de la amenaza china, esto después que los líderes de la Alianza Atlántica expresaran en la víspera su preocupación por las políticas coercitivas del país asiático en la cumbre celebrada en Bruselas. Un portavoz de la misión de China ante la Unión Europea, en un comunicado, exigió a la OTAN racionalidad a la hora de evaluar el desarrollo de China y que deje de exagerar la teoría de la amenaza. No deben usar, dijo, nuestros legítimos intereses y derechos como excusas para manipular y crear enfrentamientos artificiales. En este contexto y con la declaración de Beijing, el secretario general de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, el noruego Jens Stoltenberg, dijo que todo el mundo ha reconocido que China está aumentando sus capacidades militares y que ha continuado con su comportamiento coercitivo. A eso se refiere entonces la OTAN con respecto a un punto que ha puesto Estados Unidos y otros aliados de este organismo o organización multilateral y multinacional. El portavoz chino, cuyo nombre no consta en la nota, eso sí, en el comunicado de ese gobierno, dijo que las afirmaciones con respecto a la capacidad militar aumentada y el comportamiento coercitivo son calumnias para arremeter contra el desarrollo pacífico de China, y denunció que la OTAN sigue manteniendo una mentalidad propia de la Guerra Fría. Así que está bastante tenso el ambiente entre China y los miembros de la OTAN. Recordemos que también ahí hubo, no sé si raspacachos, pero miradas con respecto a la situación de Rusia. Otro tema internacional, 12 de la tarde con 52 minutos, es lo que sucede con Reino Unido. No tiene que ver con el COVID, estamos muy atentos, por supuesto, a esta situación, pero lo que son los acuerdos post-Brexit. Recordemos que se concreta de a poco, porque es un proceso largo, digamos, de reencartarse y revolver a generar tratados con los países con los que se han tenido muchas relaciones diplomáticas, internacionales, comerciales y aduaneras. El Reino Unido anunció un histórico acuerdo comercial luego del Brexit con Australia. Se espera, de hecho, que esto abra más fácilmente las puertas de un acuerdo comercial transpacífico que reagrupa a 11 países, entre ellos el nuestro, Chile. Los países Reino Unido y Australia concluyeron este acuerdo comercial. Es el primer acuerdo comercial logrado por el Reino Unido que no consiste en la renovación o modificación de uno ya existente entre la Unión Europea y otros países, que ha sido la constante de lo que ha hecho el gobierno de Boris Johnson y Reino Unido en sus distintas aristas para poder ir generando lo que fueron acuerdos cuando eran parte de la Unión Europea, pero de alguna manera volviendo a lo que estaba sucediendo en esta nueva relación de Reino Unido ya post-Brexit. El acuerdo, que va a ser publicado en los próximos días, va a permitir que todas las mercancías británicas entren en Australia sin aranceles. Los intercambios comerciales, de hecho, entre los dos países representaron en 2020 13.900 millones de libras. Estamos hablando de 19.600 millones de dólares. El acuerdo también busca proteger a los agricultores británicos que se preocupaban por la competencia de los productos australianos, como la carne de vacuno y cordero, que tiene normas sanitarias más flexibles. Así que ya se concreta este acuerdo con Australia, que podría también abrir la puerta más fácilmente a otros países de esta orbe, digamos, México, Perú, Chile, Japón, Canadá, Vietnam, Australia, que aceptaron abrir el proceso de adhesión del Reino Unido a principios de junio.
Ahora sí, Nico. ¿Me escuchas bien? Perfecto. 12 del día, 55 minutos.
Ahora sí.
Ay, qué bueno, que lo solucionamos.
Clarísimo.
Ya. Oye, quiero volver a Latinoamérica a propósito de temas internacionales relacionados con Nicaragua. donde hay un cuestionamiento bien importante hacia el gobierno de Daniel Ortega por la detención de varios dirigentes opositores, incluido cuatro aspirantes candidatos, precandidatos a la presidencia, y también dos figuras históricas exguerrilleros. En ese sentido, la comunidad internacional ha planteado violaciones a los derechos humanos, injerencia, por lo tanto, una defensa que hizo el gobierno de Daniel Ortega a estas acusaciones. Lo que dice el gobierno es que no va a aceptar injerencia de cualquier gobierno extranjero en sus asuntos internos. El gobierno de Ortega advirtió que va a haber como un ataque frontal a su soberanía cualquier intento de socavar una investigación contra los líderes opositores detenidos en los últimos días. El Ejecutivo afirmó no ser una amenaza para ningún país del mundo y demandó el cese de las sanciones internacionales que, según dijo, en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad, decía el gobierno de Ortega, que, como yo les decía, está cuestionado por todo el mundo por estas detenciones un poco cuestionadas, irregularidades de un montón de dirigentes políticos a puertas de la inscripción de candidaturas presidenciales. Un poco lo que muchos plantean es que él está dejando de lado a eventuales potenciales opositores candidatos para poder mantenerse en el poder. Es lo que se plantea y es lo que rechaza. Bueno, esta situación la va a abordar incluso la OEA. En medio de los llamados de la comunidad internacional para frenar estos arrestos generales, el Consejo Permanente de la OEA va a celebrar una sesión de extraordinaria para abordar la situación en Nicaragua, y que fue una solicitud pedida por Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Nico, ¿tú también tienes novedades con eso en Estados Unidos?
Sí, principalmente en lo que tiene que ver con los senadores de demócratas, los senadores, perdón, que en general que buscan que Joe Biden aumente la presión sobre el gobierno de Ortega. Hay una mirada también hacia la administración de Joe Biden de ir alineándose en términos de la presión a esto que estabas comentando tú, que por supuesto está tomado desde la OEA, a nivel también de las Naciones Unidas, entiendo yo, y las dimes y diretes que ha tenido con la administración Biden y anteriormente también el gobierno Ortega con la administración del presidente Donald Trump en su minuto. 12 de la tarde con 57 minutos. Nos quedamos un rato con el cobre, ¿eh? Siempre es bueno ir siguiendo la trayectoria de la principal exportación de nuestro país, que hoy día tuvo una baja importante, desplome de hecho, de 3%, cayendo a un nivel mínimo en casi dos meses. Y hay que ver los factores, que esto puede ir marcando una tendencia. Ojo con eso, hay que ir monitoreándolo con respecto a nuevas presiones por parte del principal consumidor de cobre del mundo, que es China. El cobre, la Bolsa de Metales de Londres, cayó 3,51%, trazándose en los $4.33 la libra. Ya el lunes llegaba a los $4.49 la libra, para hacerse una idea, una caída importante. Se mantiene sobre los $4, pero hay que empezar a analizar por qué cae, por qué esta tendencia a la baja. Llega de hecho con los $4.33 a su menor nivel desde el 23 de abril, cuando se cotizaba en $4.33 la libra. El planificador estatal de China renovó la semana pasada su compromiso de intensificar el control de precios de las materias primas, ya que la inflación alcanzó su nivel más alto en más de 12 meses. Es por eso que vuelven los temores. Siempre el cobre se termina, bueno, el instrumento financiero en general se mueve mucho por los temores, por las proyecciones negativas, y en este caso el temor que existe de que el gobierno chino vaya con más fuerza en el control de precios de las materias primas. Ha hablado de que cuando hayan precios que de alguna manera pasan la norma o no son justificados, como es el cobre entre ellos, podría haber un control, y eso, al ser el mayor consumidor del metal rojo, tiene bastante atento a los productores, a los mercados financieros, y por eso también un poco de desazón que se vive en la transacción del día de hoy con este cobre, que cayó más de 3%, su nivel más bajo en casi dos meses, cuando hace dos meses teníamos una historia completamente...
O sin adopción. Puedes votar en nuestras redes.
Vamos y volvemos. Estás aquí en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital
Queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Seguros Sura hemos preparado soluciones integrales para la vida. Seguro oncológico, seguro hospitalario y seguro vive, con coberturas especialmente pensadas en ti y en las personas que más te importan. Conoce nuestras soluciones de vida y salud en segurosura.cl o con nuestros asesores y corredores a lo largo del país. La vida es eso que está pasando ahora. Seguros Sura, asegúrate de vivir. La compañía que cubre los riesgos asociados a los productos precedentemente señalados es Seguros de Vida Suramericana S.A. Para conocer los requisitos, extensión, límite de los seguros, ingresa a segurosura.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Movistar Empresas presenta Momento OK. Full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Todos a bordo del espacioso Outlander de Mitsubishi Motors. Comodidad, seguridad y diversión en sus tres corridas de asientos. Conduce confiado con su sistema de mitigación de colisión frontal. Frenos ABS con EBD. 7 airbags en todas sus versiones y cámara de retroceso. Outlander de Mitsubishi Motors. El SUV para toda la familia. Entrega inmediata.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1:02 p.m. Estamos en Ahora en Duna y vamos con las principales informaciones. El resumen de lo más relevante de esta jornada en voz de Enrique Llávar.
El Ministerio de Salud informó hoy 4.607 casos nuevos de coronavirus y 61 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se conoció el resultado de 46.235 exámenes de PCR las últimas 24 horas, lo que dio una positividad nacional del 8,74% y de un 10% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.275, de los cuales 2.832 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 167 camas críticas a nivel nacional. El presidente subrogante del Colegio Médico, Patricio Mesa, defendió el plan cero COVID presentado ayer por el gremio, asegurando que la sola presentación de este tema ha generado que como país se vuelva a discutir qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer aún mejor en el manejo sanitario. Junto a esto, el doctor Mesa reconoció que la propuesta presentada por el Colmet es ambiciosa, pero dada la realidad sanitaria que vivimos hoy, nos encontramos en el peor momento de la pandemia. Los diputados de oposición que son parte de la Comisión de Salud de la Cámara Baja anunciaron que iniciará la recolección de firmas para presentar una interpelación hacia el ministro de Salud, Enrique París. Los parlamentarios aseguran que buscarán que el secretario de Estado explique ante el Congreso las razones de la situación crítica y de colapso que se viene en los distintos centros de salud a raíz de esta crisis sanitaria y que esta medida se trata de un acto republicano donde el ministro tiene que dar cuenta de su gestión ante la pandemia. La presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, junto al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y su par del PPD, Heraldo Muñoz, anunciaron que llegarán a un acuerdo para un proceso de conversaciones para llegar a una candidatura presidencial única y una lista parlamentaria conjunta. En el texto, también los timoneles de los partidos de la exconcertación valoraron el apoyo de la ciudadanía le otorgó a los candidatos de unidad constituyente en la segunda vuelta de la elección de gobernadores. con una fuerte baja cerró el cobre la bolsa de metales de Londres. El metal se desplomó 3,51% al transarse en $4.33 la libra. La caída responde al creciente temor de que China, el principal consumidor mundial del metal rojo, ejerza acciones para frenar las nuevas alzas en los valores del commodity. Y Beijing le pidió a la OTAN que deje de exagerar la teoría de la amenaza china después de que los líderes de la Alianza Atlántica expresaran su preocupación por las políticas coercitivas del país asiático en su última cumbre celebrada en Bruselas. El gobierno del país asiático le pidió a la Alianza racionalidad a la hora de evaluar el desarrollo de China y que no deben usar sus legítimos intereses y derechos como excusa para manipular y crear enfrentamientos artificiales.
Muchas gracias, Kiki. Que estés bien. Una de la tarde con 5 minutos. Seguimos revisando las principales informaciones. María José Soto. Y hoy se cierra plazo de inscripción, entiendo, para el IFE Universal,
Sí, exactamente. El gobierno, de hecho, anunció un nuevo plazo de inscripción para los rezagados del IFE Universal. Lo dijo esta mañana la subsecretaria de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que anunció que se va a abrir un plazo para la inscripción de rezagados en este pago de el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia Universal, para abarcar ojalá la mayor cantidad de personas que estén necesitando esta ayuda de emergencia. Dijo la ministra que el plazo para inscribirse termina esta medianoche con el fin de empezar a pagar el monto a fin de mes, pero se va a abrir una nueva ventana para quienes no hayan podido inscribirse. ¿Qué dijo ella? Desde hoy se cierra el 15, se cierra a las 12 de la noche y eso nos permite pagarle a las personas que se inscribieron durante estos días el 29 de junio en adelante, y vamos a abrir, dijo ella, un nuevo proceso de inscripción desde el 21 al 30 de junio, que permita que las personas que durante este periodo no alcanzaron a inscribirse puedan también hacerlo y recibir su pago de junio, pero este va a ser obviamente entregado en el mes de julio junto al pago también original de ese mes. Los montos, recordemos, van desde los 177.000 para una familia de una persona, 287.000 para familias de dos personas y 400.000 para aquellos que tengan tengan tres integrantes, y 500.000 pesos para una familia de cuatro personas, Nico.
Una de la tarde con 7 minutos, vamos con informaciones que se conocieron hace poco allá en el Congreso Nacional, porque podría haber, y lo pongo en condicional, una nueva interpelación a un ministro, en este caso al ministro de Salud, Enrique París. Diputados de la oposición, miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y diputados anunciaron que van a iniciar la recolección de firmas. Ojo, van a empezar a juntar firmas para eventualmente llegar a esta interpelación al titular del MINSAL, Enrique París. Entre ellos están los diputados Miguel Crispi, de Revolución Democrática, quien preside la Comisión de Salud, además de la diputada Andrea Parra, del PPD, Ricardo Seri, del PPD, y Patricio Rosas, independiente. Plantea la necesidad de que el ministro París explique ante el Congreso las razones de la situación crítica y de colapso que se vive en los distintos centros de salud a raíz de la crisis sanitaria que, a su juicio de ello, evidente, se encuentra en sus momentos más graves. Según los diputados que tuvieron un punto de prensa anunciando esta recolección de firmas para eventualmente interpelar al ministro París, apuntan a que se trata de, voy a citar, acto republicano y no un show en el que el Parlamento le exige respuestas a un ministro. El ministro no solo se debe a un punto de prensa 3 veces a la semana en La Moneda, dijeron, debería estar aquí en el Parlamento respondiendo las preguntas. Todos somos muy conscientes de una situación crítica que se está generando a nivel nacional. Vemos el colapso de la red hospitalaria, también el colapso de los centros de salud familiar que están tendiendo y reteniendo pacientes porque no hay capacidad en la red. Plantearon estos parlamentarios que podría ser la eventual interpelación en proceso de recolección de firmas hoy. Podría ser antes de que se revise el decreto que el gobierno debería enviar para ampliar el estado de catástrofe que vence el 30 de junio. Y eso es un punto bien relevante en el análisis, José. Independiente que está dentro de la capacidad fiscalizadora de los diputados y diputadas llamar a interpelación, eventualmente llegar a una acusación constitucional, situaciones que hemos visto repetidas veces, especialmente el año pasado. Pero si se da interpelación durante el proceso de si el Ejecutivo acude nuevamente al Congreso para extender el estado de excepción constitucional que vence el 30 de junio, le da un, no quiero decir cariz distinto, pero sí un elemento distinto para el análisis. Recordemos que todo apunta, y no lo digo yo, sino es cosa de ver el ambiente, por ejemplo, la UDI, que ya amenazó directamente su presidente Javier Macaya al gobierno de que siguen las cuarentenas, si sigue el efecto negativo económico a los distintos sectores sectores producto de la restricción y las cuarentenas y el manejo de la pandemia podrían no apoyar al gobierno en una extensión del estado de excepción constitucional. Si a este escenario, si lo que fue también el planteamiento ayer del Colegio Médico de cambiar el plan paso a paso, la gobernanza y la estrategia epidemiológica, le sumas lo que podría ser la interpelación al ministro de Salud, uno podría decir hasta sería complementario de todo este punto que vamos a tener sobre el estado de excepción.
O sea, Nico,
no sé.
Es lo que yo te decía, o sea, lo que yo pensaba, no te lo decía, lo estaba pensando, que si se interpela finalmente, te lo iba a decir, si se interpela finalmente al ministro París, o sea, enhorabuena, en realidad, porque la interpelación no es más que la defensa de la gestión que ha tenido un ministro.
Sí, sabemos
y
que
cómo
políticamente
otro parlamentario le hace...
Políticamente hablando,
sí,
la interpelación siempre tiene un qué.
Tiene un tono,
¿tiene un qué?
Tiene un tono, evidentemente que tiene un tono complejo, pero es una buena oportunidad para el ministro para poder defender su gestión. Más en el caso del ministro de Salud, porque estamos a puertas de que el gobierno eventualmente pida renovar el estado de excepción y, como tú lo recordabas, la propia UDI les está diciendo que no les asegura el voto y que quieren una buena explicación. Quieren, en el fondo, buenos argumentos para decir vamos a tener esta y esta medida sanitaria porque no estamos de acuerdo con más cuarentena o no estamos de acuerdo con el toque de queda, etcétera. Entonces, si usted va a plantear mantener esta situación, va a tener que dar buenas explicaciones o buenos argumentos epidemiológicos, médicos, sociales, José, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que una interpelación, Nico, no me parece una locura, digamos.
Vamos a ver,
tiene sentido.
Veremos si aporta o no. Obviamente está en etapa de recolección. Insisto, eventual interpelación al ministro París, donde hay una crítica a la gestión del Ministerio de Salud y también a lo que ha sido. Esto se da, por supuesto, también hay un tema del contexto. Fin de semana, los encontrones con los funcionarios de salud y el ministro París, el Colegio Médico. O sea, todo eso hay que tomarlo en la olla de estas interpelaciones. Y lo último que quería decir, estamos a 15 de junio, el estado de excepción termina el 30 de junio. Yo lo dije, sí, creo que la semana pasada. Yo creo que definiciones sobre el estado de excepción de aquí al viernes, pues no. De hecho, menos de aquí al jueves, porque hay que ingresar un decreto. Si se va a ver un decreto nuevo por parte del Ejecutivo.
¿Cómo que el gobierno lo anuncie?
Sí, pues. Si tiene que pasar, puedo estar equivocando y se me fue algo del procedimiento, digamos, pero tiene que ir nuevamente al Congreso, tiene que entrar a discutir. La otra vez no fue tan fácil, no fue tan expedito.
Yo creo que lo más seguro es que sí, Nico. El tema es en qué condiciones.
No estoy llamando la atención al gobierno, ojo, estoy haciendo un tema de que en los próximos días deberíamos tener novedades más concretas al respecto, que creo que es bien relevante.
Claro, es que el estado de excepción también permite el flujo de ayudas económicas, digamos, ¿sí? Es como todo una cosa bastante más completa.
¿Todos los
el
proyectos de ayuda económica están ligados al estado de excepción de constitucional?
Claro, el punto es cuáles son las características que va a tener estado de excepción.
Sí, claro.
¿Toque de queda hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche o sin toque de queda? Claro, ¿cuáles son las características? Eso yo creo que no va a ser tan fácil esta vez para la moneda, no. Por eso que vaya el ministro está bien, pues sí, hay hartas cosas que explicar en el fondo.
Tú ves como positivo la interpelación, muy republicana nuestra María José.
O sea, me parece que hay que sacarle la como la claro, sí.
Otra cosa habría sido una acusación, digamos. Otra cosa habría sido una acusación.
Claro. O sea, cuando los ministros son buenos en el sentido de que tienen buena oratoria y pueden explicar bien las cosas, les va bien en las interpelaciones. O sea, hay ministros que han dejado callados a los diputados, a los interpeladores, que no han tenido, que los interpeladores finalmente no han tenido buenos argumentos. Uh-huh. O sea, cuando se va con buenos argumentos, o sea, les va bien a los ministros. O sea, por eso te digo que yo creo que es una buena oportunidad igual.
Sí.
Puede ser.
Puede ser. 1:00 p.m. con 13 minutos. Tengo más temas todavía, ¿cierto? Tenía algo sobre, ¿sí?, sobre educación, muy importante.
Sí, tengo algo sobre educación.
Tranquilo.
Muy importante que lo estoy buscando.
No, tranquilidad. Yo te relleno.
Espérate. Se me pegaron las páginas. ¿Puedes rellenar mientras
sí,
lo
no,
busco,
mira, te cuento, te cuento ya de un tema que hoy día fue el funeral de la subinspectora Vivanco Carú. Recordemos el domingo, uh-huh, asesinada por... Hasta el minuto la información es que se maneja a dos personas, porque hay dos detenidos, hay un tema ahí que tiene que ser parte de la investigación. El subsecretario Juan Francisco Gali dijo que la subinspectora contaba con los equipos adecuados. Y hay un tema, porque muchos decían, ¿por qué no tenía chaleco antibala? Si estaba en un procedimiento de la Policía de Investigaciones, la PDI confirmó e informó el día de hoy que la detective fallecida trabajaba encubierto. Los procedimientos son siempre revisados y ahí se entendería un poquito el por qué no tenía un chaleco antibalas, que podría haber tenido un desenlace distinto. Estaba encubierto, y obviamente cuando se da un trabajo encubierto, los chalecos antibalas, una cosa lógica, se pueden hacer notar y echar abajo y ser bastante peligroso para los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Estuvo el presidente de la República en el funeral de la subinspectora. Y hay varios puntos que se están investigando sobre la lamentable muerte de esta funcionaria de la Policía de Investigaciones, 25 años, súper joven. Han habido varias historias que se han ido conociendo. Un abrazo también a toda la familia de la PDI que trabajan día a día y que desgraciadamente terminan en manos de delincuentes con la muerte de una de sus...
Se llama, de hecho, el Ministerio de Educación hoy día lo lanzó, Ley sobre el Reingreso Escolar, que busca recuperar de alguna forma a los estudiantes que se han salido del sistema en el marco de esta crisis, en el marco de la pandemia. La idea es lograr que vuelvan los cerca de 99.000 niños y jóvenes entre 12 y 21 años que están fuera del sistema escolar desde hace ya 2 años, ofreciendo una instancia que es distinta a la de educación de adultos, que en la actualidad es la única alternativa que está disponible para ellos. Esta nueva modalidad va a entregar una subvención de 130.000 pesos por adulto. ¿Qué es la preocupación que ha planteado las autoridades respecto de la deserción escolar en el contexto de la pandemia? Y aunque se han implementado una serie de mecanismos para recuperar a los estudiantes y que evite la deserción, esto ha aumentado dramáticamente entre 2020 y 2021 la amenaza latente, José, de que nuevos niños, niñas y jóvenes también queden excluidos de las clases. Nico.
Sí, te interrumpo con ese tema. Vamos a pasar en aras del tiempo a uno que estábamos comentando en el primer bloque, a este acuerdo entre las directivas del PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana para un proceso de convergencia con el fin de llegar a una opción única presidencial y una lista parlamentaria común. Vamos a ahondar con uno de los actores que estuvo en estas tratativas, en estas conversaciones. Ya estamos en contacto con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, Heraldo? Gracias por contestar nuestro llamado. ¿Qué tal?
Hola, Nicolás, María José, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A ver, yo la primera pregunta que le tengo para tenerla clarita, ¿por qué en este proceso de convergencia no está el Partido Radical?
No hay ningún ánimo de exclusión, por el contrario, la intención de estos tres partidos es sumarnos con otras fuerzas de la Unidad Constituyente y del Partido Liberal y Nuevo Trato, incluyendo además al PRO y a Ciudadanos. Lo que sucede es que teníamos una conversación pendiente los tres partidos, y esto además surgió de un interés mutuo por parte de la Democracia Cristiana y del comando de Paula Narváez, que integramos el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, fuera del Partido Liberal y el Nuevo Trato. Pero como había esta conversación pendiente, la realizamos y hemos iniciado esta conversación para enfrentar los desafíos futuros de nuestro país, pero sin ningún ánimo de exclusión, por el contrario. Lo decimos en la declaración, que nuestra intención es sumar a otras fuerzas progresistas en esta conversación.
Ya, ahora, quisiera preguntarle, pero como más claramente, lo que se espera de estas conversaciones. ¿Podría generarse una suerte de acuerdo o de algún tipo de mecanismo para elegir entre los aspirantes del Partido Socialista, que es Paula Narváez, y de la eventual Yasna Proboste de la Democracia Cristiana, donde sabemos, lo vimos el domingo, cómo ella lideró el resultado de las elecciones de gobernadores en su partido? Por lo tanto, lo más probable es que eso termine estando por lo menos en la mesa de negociación. ¿Cómo definir a un candidato único entre Paula Narváez y Yasna Proboste? Por lo menos se va a conversar. ¿Usted qué opina sobre esa alternativa?
Bueno, mi opinión es que debiera ser un mecanismo de primaria ciudadana o de primaria convencional, porque eso es lo que le permitiría dar legitimidad al proceso de elección de la candidata o el candidato. Yo esperaría que el Partido Radical pudiera participar de esa primaria convencional, de modo que la candidatura presidencial unitaria de esta centroizquierda tuviera esa legitimidad de un proceso que no es el ideal, porque lo ideal habría sido una primaria legal, pero ya sabemos los episodios que impidieron que eso ocurriera. Entonces, frente a esa situación, la realidad hoy día es, bueno, busquemos un conjunto de materias que podamos concordar. Primero, una candidatura presidencial unitaria, fundada en ideas programáticas del futuro, a través de una primaria ciudadana, esa es nuestra posición, y un pacto parlamentario, un acuerdo parlamentario común de todas las fuerzas que participen en este eventual acuerdo, que a mi juicio debiera unir a los partidos que participan en la unidad constituyente, más el Partido Liberal y Nuevo Trato. Si hay algunos otros, no lo sé, pero ahí está el universo de lo que podría ser este pacto parlamentario común y una candidatura presidencial unitaria.
Estamos conversando con el presidente del PP, Heraldo Muñoz. En esta conversación, Heraldo, con la Democracia Cristiana especialmente, le hago la pregunta: ¿se le puso plazos para definir una candidata o candidato del partido? Y bien, digamos las cosas como son, ¿se puso plazos para definir la candidatura de Yanna Proboste? Porque aquí se está ligando las candidaturas presidenciales con la lista parlamentaria. O sea, es bastante más amplio.
Bueno, así es. No pusimos plazos específicos porque cada partido tiene sus propios tiempos.
De hecho, su candidata ha dicho que ya hay que transparentar esto, Paula Narváez.
Bueno, por eso que cada partido tiene que entrar a definir sus propias alternativas. Uh-huh. Esperamos que eso sea en el plazo más breve posible, porque los tiempos son relativamente cortos.
Sí, claro.
Uh-huh. Imaginémonos que la primaria convencional, o mejor dicho, la primaria legal, será el 18 de julio. Uh-huh. Falta poco tiempo. Uh-huh. Y una primaria convencional debiera ser antes o preferentemente inmediatamente después, sí, claro, de ese plazo. De modo que los tiempos son relativamente cortos. Pero claro, no le vamos a imponer a la Democracia Cristiana desde afuera.
Pero debería ser aquí, Heraldo, una, dos semanas, tres semanas, con un poco ese cronograma en la cabeza.
No quiero poner un plazo específico, pero yo creo que mientras más luego definamos este camino y este proceso, mejor. Yo creo que mejor para todos.
Heraldo, se nos acaba el tiempo, pero yo usted estaba esperando que le preguntáramos. Quería hablar sobre el tema de la gestión de o la propuesta del Colegio Médico respecto de cómo enfrentar la pandemia, y le sumo a eso la decisión o lo que están planteando los diputados de interpelar al ministro París.
Uh-huh. Bueno, es que yo creo que es muy importante hablar de este tema, porque yo creo que a la mayoría de la ciudadanía no le importa tanto si primarias legales o convencionales y cuál es el mecanismo en definitiva, sino que lo que está pasando con la salud pública, con lo que está pasando con los impactos económicos y sociales de la pandemia. Entonces, lo primero que hay que decir es que la propuesta del Colegio Médico es bien intencionada. Yo creo que hay que valorarla, y me parece bien que el ministro París haya dicho que se va a analizar, y espero que se analice con una actitud abierta para mejorar la actual estrategia, que no ha rendido los frutos esperados. Eso es lo primero que hay que decir: la actual estrategia no está funcionando, no ha rendido los frutos. La gente está agotada del confinamiento, está saliendo en las calles, es cosa de verlo día a día, y el impacto económico de las cuarentenas sigue sintiéndose, y además nos empiezan a decir que la vacuna no tiene el rendimiento que esperábamos, y que quizás algunos ya especialistas nos están diciendo que quizás sea necesario ir a una vacuna adicional, quizás a otra vacuna o a una dosis adicional. Entonces yo creo que estas decisiones hay que tomarlas de manera colectiva, el gobierno escuchando a las entidades especializadas que tienen algo que decir sobre la materia. Así que yo lo que espero, más que de acusaciones o interpelaciones, una estrategia sanitaria.
Perfecto.
que rinda en los frutos esperados, y que sea fruto de un consenso entre el gobierno y los especialistas independientes. Yo creo que eso es lo que se necesita, y este es un momento bien complejo, porque hasta ahora esto no ha funcionado. Esperemos que se insista con la vacunación, pero vamos a tener que analizar si sea necesaria una tercera dosis, bien, o bien una vacuna diferente, quizás a fines de este año o el próximo.
Heraldo Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Duna. Que tenga una buena tarde.
Hasta luego, Nicolás María José.
Hasta luego, un abrazo.
Chao, chao.
Una de la tarde con 24 minutos. Revisemos los resultados de la pregunta del día, José.
los busco en este segundo. Mientras tú puedes actualizar de una... Mira, es que se me pegó mi celular para variar. De una información que está saliendo ahora.
Sí, es que no, nos tenemos que ir. En las próximas horas habrían anuncios con respecto al tema deportivo y el plan paso a paso. Así que antes de adelantar cualquier cosa, atención.
Va a estar pendiente.
Va a estar pendiente.
Ya, les contaba. En el Congreso se retomó el debate por el matrimonio igualitario con adopción homoparental. ¿Estás de acuerdo? El 64% dijo que sí, que está de acuerdo, y el 21% dijo que no. Puedes seguir votando en todo caso.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Conoce las soluciones integrales para la vida que Seguro Sura tiene para ti. Seguro oncológico, seguro hospitalario, seguro vive. Cotiza en segurosura.cl con sus asesores y corredores a lo largo del país. Seguro Sura, asegúrate de vivir. Nos vamos, por supuesto, los invitamos a seguir en la compañía con toda la información y el análisis aquí en Duna y en Duna.cl. José, que tengas buena tarde. Nos vemos.
Chao.